Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia este jueves 8 de agosto a la rueda de prensa Repensando las Juventudes en el marco de la conmemoración del próximo Día Internacional de la Juventud. Esta mañana nos acompañan la doctora Esmeralda Correa Cortés, profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA y coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Juventud. Nos acompaña también la doctora Teresa Prieto Quesada, coordinadora del Doctorado en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias del CUCEA, así como la doctora Esmeralda Velázquez, profesora investigadora del Departamento de Economía del CUCEA, y la maestra Irma Ramos, profesora investigadora del Departamento de Derecho Público del CUCSH, como el maestro Alfredo Orozco Mendoza, responsable del Programa de Cultura de Paz del CUCEA, y el doctor Álvaro Ibarra, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Esmeralda Correa Cortés. Adelante, doctora.
Gracias a los medios que se dieron el tiempo de acompañarnos. Efectivamente, esta rueda de prensa es en conmemoración del Día Internacional de las Juventudes. Cada 12 de agosto, la ONU estableció como Día Internacional de la Juventud. Le llamamos conmemoración porque, al igual que otros días internacionales, las juventudes hoy por hoy se considera un grupo vulnerable y es un grupo al que debemos de visibilizar sus problemáticas, máxime en estas nuevas generaciones que han estado costando mucho trabajo a los docentes, por ejemplo, tomarlos, entenderlos, comprenderlos, o incluso en materia de salud. Los voy a contextualizar un poco de cuál es la dinámica que vamos a seguir en esta rueda de prensa y hablarles un poco de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos la Cátedra UNESCO de la Juventud y estamos conformados por un grupo de académicos y académicas, aproximadamente de 15 docentes, todos especialistas en jóvenes y todos tienen diferente perfil, es decir, diferente área. De esta suerte, los estudios que nosotros hacemos son multidisciplinares. Nosotros hacemos estudios de corte cualitativo y de corte cuantitativo. Y además tenemos dentro de nuestros investigadores sociólogos, ingenieros, abogados, de todos los perfiles. Por lo tanto, también nuestros estudios son multidisciplinares. La rueda de prensa va a tener, digamos, que la siguiente estructura. Vamos a presentarles primero tres estudios recientes que tenemos. Una encuesta municipal que hicimos en todo Guadalajara. Después vamos a presentar un estudio que se hizo sobre juvenicidios. Después otro sobre un tema muy relevante actualmente, que son los jóvenes y la inteligencia artificial. Finalmente, les vamos a presentar un proyecto de intervención que hace la universidad y que ha tenido bastantes buenos resultados. Y finalmente, les vamos a presentar los desafíos pendientes que tenemos en materia de juventudes. En el mapa que ustedes pueden ver en esta diapositiva, van a ver cómo seccionamos Guadalajara para la encuesta municipal de las juventudes. Nosotros decidimos tomar como muestra no el censo, porque el censo ya estaba un poco viejo. Nosotros retomamos los datos del Instituto Electoral para tomar nuestra muestra y utilizamos los seccionales. Y estas fueron las zonas que intervenimos en Guadalajara. La encuesta se hizo casa por casa, de tal suerte que es una encuesta completamente representativa. El día de hoy no traemos todos los resultados porque en realidad la encuesta es una encuesta bastante, bastante amplia. Estas son más o menos los escenarios o las partes que trabajamos de la encuesta. Sin embargo, el día de hoy les vamos a traer, digamos, que una probadita de ella, algunos avances solamente. Y para ello voy a pedirle a la doctora Esmeralda Velázquez que les presente la parte que les traemos para el día de hoy, que creímos que por ser el Día Internacional de la Juventud es importante, es uno de los temas más importantes para nuestros jóvenes y que tiene que ver con la salud mental.
Gracias, doctora Esmeralda Correa Cortés. Ahora escucharemos a la doctora Esmeralda Velázquez. Adelante.
Bien, muchas gracias. Pues vamos a presentarles, como lo comentó la doctora Esmeralda Correa, una de las dimensiones que fueron analizadas en esta encuesta. Okay. Muy bien. En este, como lo menciona la doctora, hablamos de 8 dimensiones. Una fue el trabajo, el lugar donde los jóvenes actualmente lo están llevando a cabo y en qué condiciones. También los hábitos y la vida cotidiana en la que ellos se desenvuelven. Se analizó también la salud mental. Bueno, no propiamente la salud mental, pero sí la percepción que ellos tienen respecto a esto. También el transporte en el cual ellos se están moviendo en la ciudad, las relaciones que tienen en familia, la educación y también redes sociales. Y en cuanto a la dimensión que nos llamó mucho la atención fue el tema de salud mental. Fue una de las cosas que nos saltaron mucho, y sobre todo porque después de la pandemia comenzamos a ver estos efectos que se están dando en los jóvenes. Y bueno, tenemos esta primera pregunta que se les preguntó sobre qué tan feliz eres, y ellos asumieron, déjenme pongo aquí un poquito porque me cuesta un poquito trabajo verlo hasta allá. ¿La tienes? Es que no la… Ay, gracias, porque no la logré. Bien, y la primera parte que estábamos analizando en tema de salud mental fue las emociones en las cuales ellos lo están percibiendo, y en esta primera pregunta se les hizo si eran qué tan feliz eres. Tenemos un 45% que ellos, 48% que ellos están asumiendo ser muy felices, pero sí tenemos un porcentaje que llama mucho la atención respecto a esta percepción que ellos tienen sobre la felicidad. Tenemos un porcentaje importante sobre nada feliz, sobre poco feliz, ni feliz ni no infeliz. Entonces ahí está representando ya un arriba de un poquito del 30%, como lo podemos ver. La siguiente pregunta en esta área de tema de emociones es qué tan satisfecho están ellos con la vida. Tenemos un 42% que ellos mencionan estar muy satisfechos, pero no llega ni siquiera pues al 50% en cuanto a ellos sentirse satisfechos con lo que están realizando. Es decir, con la vida cotidiana, en el estudio, y si algunos están trabajando, pues también no han encontrado este estado como de bienestar, ¿no? En cuanto a que regularmente me siento triste, esto es una de las tablas que nos llamó mucho la atención sobre el porcentaje que se tiene, porque es un 20% que nos habla sobre que no están de acuerdo. Sí, es un 20%. Sí, donde dice regularmente me siento triste, y quienes están de acuerdo es un 20%, un porcentaje que nos llamó mucho la atención. Es decir, dos de diez jóvenes pues están en una situación en la cual se están sintiendo o están percibiendo así. Me voy a hacer un poquito para acá, ¿no? Aunque no me vea yo, pero sí para poder analizar un poquito. Y bueno, en cuanto algunas veces tengo miedo y angustia. Esto, pues, relacionado mucho con la percepción que ellos tienen de inseguridad, que están teniendo, pues vemos que tenemos un algunas veces tengo miedo y angustia, están presentando el 7% que están muy en desacuerdo, un 20% en desacuerdo, un 23% que no están ni de acuerdo ni de desacuerdo, pero el 11% y el 39%, es decir, un 50%, se están sintiendo ellos, están teniendo alguna situación de miedo. Entonces, esta es una cuestión que también ellos están viviendo constantemente, esta percepción de alguna cuestión de miedo. Relacionado también con estas emociones que ellos están teniendo, tenemos aquí una gama que se está como dispersando un poquito más y hay una mayor diversidad. Se les preguntó sobre, a veces tengo ganas de llorar, y vemos que quienes están muy de acuerdo es un 13%, en de acuerdo tenemos un 30%, entonces ahí hay un 43% que han estado en situaciones así. Y bueno, esas son algunas de las cuestiones que se les estuvo preguntando en cuanto a esta percepción y en cuanto a esta situación que ellos están sintiendo. Y otra cuestión fue sobre la cuestión del estrés, si ellos se sienten estresados. Y en esta parte, pues tenemos que están muy de acuerdo, el 40% en muy de acuerdo y de acuerdo, tanto el 40 como el 24%, es un 64% quienes están viviendo un estado de estrés. Entonces, estas emociones, esta situación de inseguridad o de percepción, que se sienten inseguros, y también una situación de estrés, es lo que los jóvenes están viviendo, y por lo tanto tenemos que tener atención respecto a la situación en la que ellos están viviendo, para poder pues ir atendiendo estas situaciones y disminuyendo estas emociones que ellos están teniendo, ¿no? Entonces.
Gracias, doctora Esmeralda Velázquez. Ahora escucharemos a la doctora Teresa Prieto.
Nada más esta última, creo que es importante, de si alguna vez se han sentido deprimidos. Esta última diapositiva sí quisiera que le dieran un ojo, porque vean el porcentaje. Y a esta última, de si alguna vez han pensado en quitarse la vida. Creo que también esta última es muy importante, porque también tenemos ahí un dato de un foco rojo importante que tenemos que considerar, esta y esta, ¿no? Le damos la palabra entonces a la doctora Tere.
Adelante, doctora Teresa Prieto Quesada.
Hola, buenos días. Bueno, el tema de juvenicidio en Jalisco y en el país es muy importante. El término juvenicidio está muy hermanado del término feminicidio. Este concepto fue acuñado por el doctor y catedrático investigador Valenzuela de la Frontera Norte. Y es un concepto que ahorita en estos momentos en Jalisco sí nos mueve mucho, ¿no? Y sobre todo a investigadores de la Universidad de Guadalajara, ya que el juvenicidio pues no es nada más la muerte artera del joven, sino también la falta de oportunidades que tiene en su vida cotidiana, ¿sí? Es esa vulnerabilidad que se manifiesta pues con empleos, ¿verdad?, que no son adecuados, sin derechos, exclusión de vida pública, estigmatización, falta de oportunidades que se le están presentando a los jóvenes. Como bien saben, ahorita nuestra universidad pues tiene un problema de desapariciones, ¿verdad? Y muchas veces pues terminan catastróficamente, ¿no?, esas desapariciones. Entonces, en este momento, la universidad y varios investigadores están trabajando con el tema de desaparición forzada en jóvenes. Esta desaparición forzada es precisamente consecuencia de esa violencia estructural que tenemos, ¿no?, de falta de oportunidades y de vidas dignas para estos jóvenes. Entonces, Afortunadamente ya aparecieron dos jóvenes que de preparatoria que habían sido desaparecidos. Y bueno, tenemos también datos de los jóvenes. Hay una lista de 24 jóvenes. Hasta la fecha, ayer dieron el dato, que han desaparecido, algunos no localizados y otros localizados muertos. Y bueno, estas son las miradas de nuestros jóvenes desaparecidos. Y por eso decimos que los juvenicidios no nada más es la desaparición o la desaparición es una de las formas también de juvenicidio, pero también hay otras formas de juvenicidio por goteo, que es precisamente esa precarización que viene de la pobreza, que viene de la exclusión, de la marginación, de esa diversidad de jóvenes que tenemos. Decir jóvenes no es nada más decir hay un tipo de jóvenes, hay una multiplicidad de jóvenes. Y sobre todo, pues vemos que también les está afectando el tema de feminicidios a nuestros jóvenes. Y vemos el caso de nuestra alumna, Luz Patricia, que sufrió feminicidio por parte de su pareja, alumna de la Universidad de Guadalajara. Entonces, estos jóvenes están pues cautivados muchas veces por trabajos que les ofrezcan más dinero, pero también son trabajos que los llevan al peligro, ¿sí? Que los llevan a vincularse con cuestiones de narcotráfico, con cuestiones de trabajos no peligrosos y no adecuados. Entonces, tenemos un dato de que de 100,000 desaparecidos, 43% corresponde a hombres de 15 a 29 años. Vemos cómo es un dato muy importante. Y 3 de cada 10 asesinatos por parte de, en contra, los asesinatos son en contra de jóvenes de 15 a 30 años. Y la principal causa de muerte de 15 a 35 años son agresiones y homicidios. Del 66% entre 18 y 29 años se encuentran en prisión, o sea, son los jóvenes víctimas y victimarios en este caso, y hay que tener pues mucho cuidado por protegerlos, ¿no? De que prevenir este tipo de causas. Muchas gracias.
Gracias, doctora Teresa Prieto Quesada. Ahora vamos a escuchar al doctor Álvaro Ibarra. Adelante.
Gracias, buenos días. Bueno, una de las ramas de investigación que interesan a la cátedra por ser muy relacionada con la educación y por ende con nuestros jóvenes es el acceso a la inteligencia artificial, que si bien es algo bastante viejo, desde los años 50 ya se manejaba el término, hace años que se utiliza en la industria, en tomas de decisiones, nos la acaban de poner al alcance de todos con la inteligencia artificial generativa que por marca conocemos por ChatGPT, que hay muchísimas variantes, pero es importante que la Universidad de Guadalajara y en general la cátedra tenga cierto cómo están utilizando esta nueva facilidad los estudiantes y cuál es su actitud respecto a ello. Es tan nuevo que pues las instituciones de educación no se deciden por prohibirla, fomentarla o dejarla al aire de los estudiantes. La institución tiene que tomar medidas políticas para que, como cualquier otra herramienta tecnológica, se utilice con mejores prácticas, para que nuestros egresados, que finalmente, además de utilizarlo en su propia vida, van a ser guías de la sociedad, pues recomienden maneras, digamos, éticas de utilizarlo. Entonces, para medir qué tanto y cómo lo utilizan y además qué piensan sobre esta herramienta, se llevó a cabo un estudio en el semestre pasado en la población del CUCEA, que según los informes de las autoridades es de 21,928 estudiantes, con una muestra de 431, que estadísticamente tiene un error aceptable del 5%, es decir, una confiabilidad del 95%. Y bueno, encontramos que con 16 preguntas que se les aplicaron en un laboratorio, que pues como pueden ver en la gráfica, pues hay bastantes personas que están utilizando herramientas como ChatGPT y otras, la gran mayoría ya lo conocen, pero aquí lo importante es cómo están haciendo uso de ellas. La siguiente pregunta, por favor. Les preguntamos si han utilizado algún tipo de inteligencia, no en general, sino en particular para sus tareas. Y como pueden ver, la gran mayoría ya tiene conocimiento de cómo se utiliza la herramienta, con un 84.7%. Esto nos da evidencias de que pues, los muchachos socializándolo por los medios o por otros canales, conocen la herramienta y se dan cuenta de que les facilita la vida. Pero el facilitarlo no es sinónimo de que sea una forma correcta o eficiente de utilizarlo. La siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia estás utilizando la herramienta? Y como pueden ver, pues la mayoría son entre a veces y bastante. Este es un estudio diagnóstico y estoy seguro que a lo largo de los semestres estos números van a ir cambiando dramáticamente hasta eventualmente ser el 100% de personas que utilizan en menor o mayor grado la herramienta para solucionar sus problemas. La siguiente pregunta fue los profesores y les comentaba la postura de la institución pues se refleja en ¿qué dicen? ¿Qué decimos los profesores al interior de nuestra aula? Y bueno, no les preguntamos a los profesores, pero los alumnos nos dan noticia que están divididos prácticamente en mitad y mitad los que están a favor y los que están en contra. Esto pues nos da también evidencias de que es conveniente que los profesores sean también capacitados en el uso y mejores prácticas de la inteligencia artificial de manera eficiente. Preguntamos, ¿cómo crees que impacta la inteligencia artificial en tu aprendizaje? Bueno, esto pretendemos evaluarlo más objetivamente con indicadores de desempeño, pero la opinión, la percepción de los alumnos es positiva. Les parece que sí funciona, tal vez de manera un poco lírica, que la han estado usando, pero creemos que haciéndolo de manera con diseño instruccional, con bases sólidas en teorías de aprendizaje, esto pues potenciaría las capacidades y conocimientos de nuestros alumnos. En resumen, esto parece ser que llegó para quedarse. Muy pronto van a nacer personas que no van a conocer un mundo sin inteligencia artificial. Y bueno, es un muy buen momento para que en esta carrera desenfrenada por el desarrollo de este tipo de tecnologías, pues la Cátedra UNESCO, la Universidad de Guadalajara y el gobierno en general se den cuenta de las potencialidades y eventuales peligros que implica su empleo. Entonces es por eso que consideramos crucial el que sepamos qué efectos está teniendo en los jóvenes actualmente. Gracias.
Gracias, doctor Álvaro Ibarra. Ahora vamos a escuchar al maestro Alfredo Orozco Mendoza. Adelante.
Bueno, si bien hemos escuchado áreas de oportunidad para fortalecer a la juventud, este es un proyecto de éxito, un caso de éxito en el CUCEA, titulado El arte y su transversalidad en la educación universitaria para reestructurar el tejido social y la construcción de una cultura de paz. Esto con la intención de identificar las violencias y poder identificar los factores detonantes, ya que en muchísimos de los estudios que se han realizado, pues la violencia puede emerger desde muchos puntos y muchas fases en sus vidas y en la universidad se llega y se plasma. Este proyecto consistió en una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria de 21.900 aproximadamente estudiantes de pregrado y posgrado y las y los cuales participaban con la intención de tener una afinidad a las artes. Las artes fueron un instrumento que nos permitió muchísimo ayudar a la sensibilización y a conectar con su yo interior. Entonces, no pedíamos que tuvieran conocimiento previo o experiencia o habilidad, solo con afinidad, gusto y si tenían habilidades específicas también. Aquí lo importante es que buscábamos que fuesen estudiantes que en algún momento hayan sido víctimas de violencia, agresores u observadores. La convocatoria consistía en que se postulaban, mandaban una carta a compromiso de motivos y nos platicaban por qué querían construir una compañía de teatro. La compañía de teatro iba a ser nuestro nodo de reestructuración de tejido social. En la selección fue un poco exhaustiva porque teníamos que descubrir y detectar precisamente estos tipos de elementos. Primero recibimos 35 cartas, motivos, con interés de entrar al proyecto una vez conociendo todos los tenores. Después se hicieron una serie de entrevistas para recuperar y reconocer un poquito de sus experiencias. Hubo quienes nos contaban cuestiones de violencia escolar en primaria, secundaria, prepa, inclusive en universidad. Y también hubo quienes eran agresores en algún momento de su etapa, unos con arrepentimiento y otros que no entendían la diferencia. También tuvimos personas que aparentaban no haber tenido ninguna familiaridad con la violencia, pero en la segunda o tercera entrevista recuperaban haber visto en algún momento en el hogar, en la escuela o con amistades. Después se hizo una firma de consentimiento informado. Ya para este momento teníamos 25 personas preseleccionadas. Después hicimos unos instrumentos de medición y de evaluación como línea base. Utilizamos la base rectora del estatus de salud mental para ver cómo se encontraban en su inteligencia emocional, salud mental, en experiencias de violencia y en conocimientos también sobre cultura de paz y violencia. Arrancamos el proyecto con 21 personas ya seleccionadas que estuvieron de acuerdo en darnos su confianza para poder hacer este proceso cultural, ya que uno de los puntos clave era de que la cultura de paz pues no se define, se vive, se construye con la vida cotidiana. Y bueno, el desarrollo fue una primera gran etapa de psicoeducación en la cual involucraron múltiples áreas como la cátedra de juventud, de género, la plataforma de inclusión, el gobierno. Hubo muchas asociaciones, muchas instituciones que capacitaban en temáticas de perspectiva de género, de salud mental, de inteligencia emocional, de sexualidad, de intervención en crisis, de comunicación asertiva. Les dimos todas las herramientas teóricas y prácticas que considerábamos necesarias con base al estudio que se hizo previo con los casos de estas estudiantes. Después un desarrollo de sublimación artística, 6 meses de actividades artísticas de las diferentes disciplinas artísticas para que ellas y ellos identificaran la que más les generaba este interés de desarrollar su proceso. Y por último un montaje. Fueron montajes que a través de sus historias creaban proyectos artísticos. La presentación fue en la Jornada de Cultura de Paz de hace 2 años. La expresión dancística, hubo un proyecto de duelo. Se presentaron una coreografía de 15 estudiantes que hablaban sobre cómo vivía cada uno y cada una de ellas su duelo. Y después, evidentemente, salieron los otros proyectos de teatro. Ahí podemos observar algunas fotografías en las que ellas y ellos estuvieron en un proceso. Primero de psicoeducación, teórico, luego práctico. Y la intención era someter un proceso de laboratorio para poderlos dejar interactuar sin directrices y sin instrucciones para ver cómo ellas y ellos resolvían los conflictos, con o sin violencia. En la evaluación tuvimos instrumentos como de satisfacción, las líneas de investigación de salida que fueron de psicología y de conocimientos, y por último un análisis cualitativo comparativo para poder evitar el sesgo de percepción y que ellas y ellos pudieran decir con sus palabras y con sus etiquetas si es que este proyecto fue funcional. Y pues bueno, como resultados principales, algo que nos impresionó mucho, sobre todo las personas que desertaron en la convocatoria, les preguntábamos, oye, pues ya estás como ya casi entrando, ¿qué pasa, no? Y muchas y muchos decían el temor al compromiso, ¿no? Porque era un año de trabajo y decían, es que no me puedo comprometer un año, no sé qué vaya a pasar con mi vida. Otros les daba un poco de temor conectarse con su yo interior y por eso desertaban. A lo largo del desarrollo de esta generación de compañía de teatro de embajadores de paz, resultó muy significativo ver cómo se empezaba a deconstruir un tejido social que empezó con un poco de conductas de violencia muy, muy cotidiana y después se atenuaron. Hubo momentos de tensión, que era lo esperado para ver cómo lo resolvían. Y fue muy gratificante ver que las y los estudiantes pudieron aplicar los conocimientos. Evidentemente no el 100%, pero sí en su mayoría modificó el proceso de, por ejemplo, de la comunicación. Cuando estábamos en los ensayos, pues normalmente cuando uno ha estado en compañía de teatro, pues nos gritamos por la euforia, ¿no? O nos gritamos y eso. Ah, bueno, aquí en la compañía ya había comunicación asertiva. Y así con todos los proyectos. Tanto pues que ellos y ellas estaban 20 horas a la semana y aparte de eso convivían demasiado afuera de la escuela. Eso fue para nosotros una confirmación de la reestructuración del tejido social. Este grupo de estudiantes a 2 años siguen vigente como grupo, como amistades, y han creado proyectos artísticos al interior de la universidad y al exterior de la universidad. Y ese fue el caso de éxito que quería presentar.
Gracias, maestro Alfredo Orozco. Ahora vamos a escuchar a la maestra Irma Ramos.
Gracias, buenos días. Bueno, en mi caso me toca referirme a las cuestiones de los desafíos que se enfrentan por las juventudes. Y bueno, debemos considerar que un tercio de la población en México es joven. Es decir, que los efectos y las barreras y los desafíos se van a empezar a sentir a partir de este momento, y como referencia a partir también de la pandemia. La pandemia acrecentó la barrera entre los jóvenes y los accesos a los que se venían construyendo. Y bueno, si atendemos a un estudio del CONAPRED de 2018, pues podemos entender que, por ejemplo, si en la población joven son 23.9 millones de jóvenes y que solo el 10.6% asiste a la escuela, estamos ante un gran desafío. ¿Qué ocurre con todos los demás que no están asistiendo a esta formación, digamos, formal? Que no están asistiendo a un aula. Entonces, ahí viene el desafío. En múltiples foros, tantos nacionales como internacionales, los jóvenes que han asistido han establecido varios puntos en los que se sienten con graves barreras, o que se le interponen muchas barreras por parte de los órganos del Estado. Y tiene que ver muchos con la salud. Si nosotros nos vamos a la cuestión de la salud y de la educación, podemos encontrar que los jóvenes, como ya lo dijo la doctora Esmeralda Velázquez hace un momento, están muy preocupados por la cuestión de la salud mental. Es decir, no se atiende en las aulas, no se atiende en las instituciones las cuestiones de salud mental, que son elementales para la dignidad y la vida privada de los jóvenes. Aquí también tendremos que considerar que, derivado de estos cambios también generacionales, los jóvenes están optando por una formación autodidacta, usando las herramientas digitales, la inteligencia artificial. Bueno, muchos de ellos consideran que ya no es una parte fundamental asistir a la escuela, y probablemente en unos años la universidad se va a ver afectada por la reducción de asistir a las aulas. Entonces, son grandes desafíos que se han vislumbrado desde el ámbito mundial. No lo hablo solamente en el ámbito, digamos, temporal de México, es un fenómeno mundial. Por lo tanto, sí hay un gran desafío para llamar a los jóvenes de entre 12 y 29 años para que permanezcan en aulas. Aquí también el gran desafío es para los gobiernos de los diferentes países, en el caso de México, de mantener a estos alumnos en las aulas. Y tendrá que elaborarse una serie de estrategias para garantizar y sobre todo permanecer con el interés de los estudiantes, porque los estudiantes en estas digamos que en estas reuniones manifiestan que no hay mucho interés. Es decir, que la universidad tiene mucha formación, demasiado conocimiento, es decir, aborda áreas duras y no ha entrado a abordar estas habilidades blandas, por lo cual muchos de ellos inician, no concluyen, desertan y se forman de manera autodidacta. Y es un gran desafío que se ha visto no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bueno, atendiendo a esta población, decimos que 5.4 millones de jóvenes no tienen tampoco las oportunidades para estudiar, es decir, que consideran que hay demasiadas barreras para poder acceder a una educación formal. Otro de los temas también que se ven en las diferentes mesas de jóvenes como, cuestiones sustanciales que requieren para establecer esa vida cotidiana, tiene que ver con el trabajo. Un trabajo que ellos perciben que es mal pagado, un trabajo que no satisface sus necesidades, y si la contraponen con lo educativo, no es, digamos, lo que ellos quieren realizar como forma de trabajo. Otra cuestión también es la negativa a la participación. Ellos exigen niveles de participación altos, pero no encuentran un nivel para poder participar, para poder opinar. Es decir, que el Estado no le ha dotado de herramientas ni de mecanismos para que los jóvenes accedan a esa participación social, política, democrática. Y entonces estos son grandes, grandes desafíos. Y como les digo, ahorita no nos han impactado. Sin embargo, yo estoy convencida que en unos años estaremos viendo los efectos dejados de esta brecha que abrió más la pandemia y en el cual tendremos que trabajar desde el ámbito de la investigación, pero sobre todo desde el ámbito universitario. La universidad debe estar atendiendo este tipo de asuntos que en unos años nos van a impactar. Muchísimas gracias.
Gracias, maestra Irma Ramos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Yo tengo varias, pero una de las principales es, ¿qué va a hacer la universidad ante toda esta problemática, todo este escenario que nos están presentando? Como bien decía la maestra Irma, de hecho, el rector recientemente, el semestre pasado, después de que hubo pues un acontecimiento grave, ¿no?, en preparatoria, solicitan atención en salud mental en sus centros. Entonces, ¿estarán proponiendo algo así ya estos gabinetes, estos departamentos psicopedagógicos?
Gracias. Un poco lo que platicó nuestro compañero Alfredo es algo de lo mucho que seguro está haciendo cada uno de los centros universitarios en sus espacios. Específicamente en el CUCEA se optó las cuestiones emocionales no solamente son psicológicas, sino que también son psicosociales. Entonces, tenemos que darles herramientas a los chicos también para que ellos puedan resolver sus problemáticas en familia, porque la universidad no puede salir y resolver problemáticas sociales, pero sí podemos darles a ellos habilidades para que puedan ellos sobrevivir en estos. Específicamente en el CUCEA tenemos el programa de Cultura de Paz. En pandemia tuvimos más de 300, ¿correcto? Más de 300 psicólogos que estuvieron dando atención a los chicos. A partir de este caso de éxito que se tuvo en el CUCEA, la Universidad de Guadalajara ha estado trabajando a través de la unidad de tutorías y con apoyo de nuestros prestadores de servicio social, porque pues la Universidad de Guadalajara tampoco es un hospital que tenga capacidad económica para tener psicólogos. Entonces, lo que hace la universidad es que crea convenios. Tenemos, por ejemplo, convenio con el Salme, tenemos convenio con San Juan de Dios también, sí, también tenemos convenio con San Juan de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajo de contención. Cuando el chavo llega en crisis, hacemos trabajo de contención. Los maestros los derivamos al área de Programa de Cultura para la Paz. En otros centros tiene otro nombre, pero siempre tenemos un área, digamos, médica, en donde siempre hay un psicólogo. Entonces se hace contención, y si la universidad tiene prestadores de servicios suficientes, siempre guiados por un psicólogo coordinador, se le puede dar atención al menos psicológica, pero de lo contrario entonces se va y se remite al Salme o al San Juan de Dios.
La siguiente pregunta.
Isaura López, del Occidental, a la maestra Irma. Maestra, en estos desafíos que comentaba en la cuestión de educación y trabajo, principalmente aquellos chicos que estudian, ¿cuál es su futuro en la cuestión del trabajo? Y aquellos chicos que no estudian, ¿cuál es su futuro en la cuestión de trabajo? Y tomando en cuenta también pues que la pobreza está pues agarrada de la mano. Y la otra pregunta es, ¿las políticas públicas cómo están actualmente, ahora que va a terminar este sexenio, tanto presidencial como gubernamental, y cómo analizan las políticas públicas posibles del futuro de las propuestas que se presentaron durante las campañas por parte de quienes también van a gobernar, tanto la federación como lo estatal?
Sí, bueno, derivado de esta problemática que se dio de la pandemia en 2020, En el gobierno federal se hizo una serie de reformas y me voy a referir a la reforma del artículo 4 y el artículo 73 de la Constitución, en la que estableció ya los derechos de los jóvenes, y derivado de esto se ha estado haciendo una serie de modificaciones. En estas reformas se estableció como obligación crear una ley de la juventud donde se revisaran todas estas problemáticas, se incorporaran todos estos derechos, y bueno, no se ha concretado como tal. Sin embargo, en 2024, recientemente en abril, se hizo una modificación a la ley del Instituto de la Juventud, del Instituto Mexicano de la Juventud, en la que se incorporan sobre todo las cuestiones de la obligación para todas las entidades gubernamentales de incorporar de proyectos y de incorporar programas para que los jóvenes se incorporen a través de beca, vía beca o vía, no sé, alguna cuestión de formación para el trabajo. Sin embargo, el reto es mayor, derivado a que yo creo que falta como una comprensión de que no solamente somos municipios, estados y federación, sino que debe estar concatenado, es decir, debe haber una política pública que integre a todos los órganos, no nada más a los federales, sino a los estatales y a los municipios, derivados de que esto efectivamente se pueda llevar a cabo, porque podemos decir, tenemos proyectos en lo federal, pero no han aterrizado en lo estatal, y en lo estatal me atrevo a decir que en Jalisco estamos reprobados en materia de juventudes. En el ámbito municipal, muchos de estos trabajos se llevan por parte de la universidad, ni siquiera tampoco por ámbitos municipales o autoridades municipales, que los tienen invisibilizado. Y si estas cuestiones que ahorita estamos revisando aquí no son visibles, pues no es posible atenderlas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en estos ámbitos es visibilizar estas problemáticas que aquí estamos planteando. Una vez visibilizadas, pues hay que revisar algún mecanismo, hay que realizar una serie de programas para que el acceso a los estudiantes o a los jóvenes llegue. Yo, derivado de la publicación que se dio ayer de la del ingreso a la universidad y a prepas, tuve la oportunidad de platicar con algunos. A mí me llamó fuertemente la situación que me comentaban ellos. Por ejemplo, yo les decía, bueno, no salieron en listas pues vamos haciendo algo, les faltó, hay que prepararse más para contender y poder participar en la siguiente. A los que estaban ahí en ese momento me dijeron, ya no vamos a intentar ingresar a la universidad. Ese dato me impactó ayer. Y yo dije, es grave, porque quiere decir que también desde ese ámbito debieran tener el acompañamiento, que no está haciendo. ¿Quién los debe acompañar? Pues debe ser un esfuerzo institucional y universidad, porque no nos corresponde solamente a nosotros, también a los órganos gubernamentales. Pero ese acompañamiento, porque como les digo, los jóvenes en los foros hablan mucho de la asertividad. Dice, yo requiero una escucha activa. Yo requiero asertividad, yo requiero comunicación, pero nadie me dice nada. O sea, los jóvenes ayer me decían, pero nadie me dice qué posibilidades tengo o cómo hago para poder acceder a ese ingreso. Y desde ahí hay una barrera grave en la educación, porque debe estar garantizada, porque constitucionalmente está garantizada en el artículo 3, y quiere decir que algo estamos dejando de hacer. Y esto es por lo que les digo que no nos ha impactado, pero nos va a impactar. Yo vengo también del ámbito del sistema educativo nacional. Desde ahí les digo que se ha reducido la matrícula en las escuelas. Y si no, ustedes vean las estadísticas. Y entonces eso es preocupante. Es preocupante porque si bien muchos de los docentes y de los investigadores decimos, ok, qué bueno que te preparas y que eres autodidacta, pero mucho del conocimiento se transmite a través del aprendizaje que tiene el docente. Es una cuestión que también puede perderse o ya no se ha valorado. Entonces, sí tenemos graves retos, sí hay grandes esfuerzos, nos hace falta mucho más, porque yo les estoy hablando de 10 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. Y a veces los esfuerzos que hace el gobierno por crear programas, y aquellos a lo mejor que no aplauden los esfuerzos que se hacen por una beca, la beca es un estímulo para que el estudiante permanezca en las aulas. Sin ese estímulo, si no hay esa posibilidad, y concatenado a ello, pues violentamos otra serie de derechos de los jóvenes. Pero sobre todo exigen estos jóvenes que alguien les diga algo. Díganme si tengo posibilidades del próximo semestre hacer algo para poder acceder. Si no, su negativa de ayer fue, ya no lo vamos a intentar, vamos a buscar otras opciones o nos vamos a dedicar a otra cosa. Y eso es preocupante. Yo ayer me quedé impactada y no les puedo decir que sea la generalidad, hablé con un grupo de 10, 15 jóvenes, pero sí es grave, sí es grave.
En este impacto, aquellos que no están estudiando, que deciden ya no continuar con sus estudios, ¿corren el riesgo también de la cuestión del crimen organizado, de la cuestión de la violencia, de la cuestión de los homicidios, de la cuestión de lo que estamos viviendo, la cruda realidad de las desapariciones?
Sí, así es. Mira, los jóvenes han sido sujetos olvidados de las políticas públicas. Y ese olvido de los jóvenes en las políticas públicas, acordémonos que tenemos 26.5 millones de jóvenes. Es un bono demográfico que no estamos aprovechando. Y muchos de estos jóvenes, precisamente por la falta de políticas adecuadas, que sean multidisciplinares, que sean multifacéticas, porque tenemos que abordar los problemas de salud mental, de problemas de también de economía, de cultura, darles cultura, pero también atenderlos en otro tipo de apoyos. O sea, han sido los sujetos olvidados en la política del país. Y eso, pues no nada más es a nivel federal, lo vemos en todos los estados y sobre todo en Jalisco, que han sido jóvenes que han sido tomados, muchos de ellos, por la delincuencia organizada porque les ofrecen oro y plata rápido. Entonces ellos dicen, prefiero un día de rey a una vida de buey. Y aceptan esa apuesta, ¿no? A vivir rápido, pero también con mucho peligro. Entonces, sí estamos también con problemas de jóvenes en adicciones, que también es un grave problema que tenemos ahorita con nuestros jóvenes, y también con el uso de armas, también desde muy joven, donde pues el peligro es que ya son introducidas también en las escuelas las armas. Y eso nos preocupa, porque bueno, no nada más nos preocupamos por los jóvenes universitarios, sino por los que no están en las escuelas, ¿verdad? Porque la escuela puede ser un espacio de, digamos, de contención y de apoyo para que los jóvenes no delinquen.
Pasamos a la última pregunta.
Buenas tardes, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Rápidamente nada más, hablan que a partir de pandemia cambió el panorama, pero en cuestión a estrés, tristeza y estos puntos que tocaban, ¿cómo se determinan o cómo lo están determinando ustedes la diferenciación entre estrés, tristeza, angustia y ganas de llorar? ¿Y cuál ha sido la repercusión que trajo la pandemia y la que había ya anteriormente?
Bueno, en realidad el tema de la salud mental y emocional es un tema crucial en esta generación, ¿no? Esta generación es muy, muy sensible a la parte emocional. Nosotros lo que hicimos ahorita, cuando la doctora Esmeralda lo comentaba, nosotros no evaluamos realmente la salud mental, nosotros lo que evaluamos fue la percepción. Sí, es decir, nosotros cuando hicimos la encuesta municipal, lo que les preguntábamos a ellos es cómo te sientes o si alguna vez te has sentido. No, alguna vez te has sentido angustiado, triste, depresivo. Entonces los chicos nos respondían algunas veces, frecuentemente o nunca. Sí, entonces realmente la encuesta no evalúa la salud mental en sí misma, sino la percepción que ellos tienen de sus emociones. Claro que esto nos da un reflejo interesante o importante porque muchos de ellos pues ni siquiera llegan a un diagnóstico, ¿no? Finalmente, si habláramos de salud mental, pues yo creo que nos tendríamos que ir solamente a los datos que tienen el Salme o que tiene el San Juan de Dios o el IMSS, pero tendríamos una cifra negra muy alta. Entonces nosotras, en lugar de optar por esas cifras oficiales, optamos por saber qué es lo que estaban sintiendo realmente ellos. Sí, por eso esta última cifra de si has intentado o no intentado, perdón, si has ideado alguna vez quitarte la vida, pues es impresionante, porque ese es un dato que cualquier psicólogo diría, es evidente que está afectada a la salud mental, ¿no? Sin embargo, ellos lo toman solamente desde su percepción y abiertamente en las encuestas lo dicen, ¿no?
Bien, pues así es como damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes y sobre todo también a los que nos siguieron por redes sociales y agradecer también la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.